alabanzas al Rey y Dios Todopoderoso, el gran Yo Soy, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestros hijos, de nuestra familia, el Dios único y verdadero, el Dios Santo. A Él damos gloria, a Él damos honra, a Él adoramos. Aquí estamos con ustedes nuevamente, hermanos. Continuamos con este mensaje que tenemos como el álbum titulado Babilonia, el misterio religioso. Babilonia, el misterio religioso. ¿Por qué estamos haciendo esto, hermanos? Porque dentro de la iglesia cristiana, ya sabemos que desde Roma ya hemos hablado en los mensajes anteriores todo lo que hay, ¿no? Y dentro de la iglesia cristiana evangélica, a falta de conocimiento o de, quizás de pronto por estrategia para atraer a las personas, o de pronto por falta de conocimiento, se introducen tradiciones y costumbres babilónicas, ¿no? A veces por ignorancia y otras cosas porque nos gustan, ¿ya? Como lo que sucede en las fiestas, las tradiciones de los hombres durante todo el año, tradiciones de Baal, de los babilonios, tradiciones paganas que se introdujeron en la iglesia católica desde el principio que se fundó, y dentro de la iglesia cristiana evangélica pues se está introduciendo bastante. Entonces pues es importante tener el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la palabra de Dios, la voz de Dios. Recordemos que Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que, hermanos, déjese corte esas ataduras, corte ya, ya es hora de que usted corte con todas esas tradiciones, con todo esas costumbres de hombres, tradiciones de hombres paganas. Bueno, continuando con este mensaje, hermanos, el de este momento se subtitula Fue Pedro el primer papa. Quizás usted se pregunte, me lo pregunto yo y se lo preguntan muchas personas: ¿fue Pedro el primer papa? Se lo preguntan, como lo ha incumbido, lo ha enseñado, lo ha instruido, lo ha aplicado y lo ha impuesto la iglesia católica romana. Pues nosotros cristianos evangélicos nos preguntamos: ¿fue Pedro el primer papa? Así que, hermano, oído para que entienda, y atento para que entienda, y dispuesto para que entienda. Mire usted, hermano y amigo, oyentes, que al frente de la iglesia católica romana está el Papa de Roma. Este hombre, de acuerdo con la doctrina católica, es la cabeza de la iglesia y sucesor del apóstol Pedro, supuestamente. Y de acuerdo a esta creencia, Cristo eligió a Pedro como el primer papa, supuestamente, de acuerdo a esta creencia que tienen ellos, según ellos. ¿Quién entonces, en aquel entonces, supuestamente, habían dicho que había ido a Roma y que sirvió en este puesto de papa, ¿no? Dizque 25 años, según. Y que el primer papa, el papado comenzó con Pedro. La iglesia católica reclama una sucesión de papas hasta el día de hoy, desde el supuesto primer papa que dicen que fue con Pedro. Y sobre esta creencia está construida la fundación de la iglesia católica, toda en su totalidad. Pero enseñan las escrituras que Cristo había condenado a un hombre por encima de todos en la iglesia. O sea, pregúntese usted o piense usted, hermanos, ¿reconocen los primeros cristianos a Pedro como tal, como papa? La respuesta a estas preguntas es no. Las escrituras enseñan claramente que había una igualdad dentro de los miembros de la iglesia de Jesucristo, y que Él es la cabeza de la iglesia. Esto lo vemos claramente en el libro de Efesios, Efesios 5:23 nos enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia, no el papa. Jacobo y Juan junto con su madre, fueron al Señor una vez, pidiendo que uno de ellos se sentara a la derecha y el otro a la izquierda en su reino, en los reinos. O sea, bueno, sí, le pidieron que se sentara uno a la derecha y otro a la izquierda en su reino. En los reinos orientales, oigan bien, los dos ministros principales del Estado, segundos en autoridad tras la monarquía, eran sentados uno a la derecha y otro a la izquierda. Bien, si la declaración católica fuera verdadera, Jesús les hubiera contestado que ya había otorgado el lado derecho a Pedro, si fuera verdadero, y que no pensaba crear sitio para nadie en su izquierda. Pero sin embargo, he aquí la respuesta que Jesús les dio. Mire usted Mateo capítulo 20, del versículo 20 al 26. Mateo 20 al 26. Jesús les dijo: ¿sabéis que los principales de los gentiles se enseñorean de sobre ellos y los que son grandes ejercen potestad sobre ellos? Les dijo Jesucristo: a Jacobo y a Juan, que querían sentarse a la derecha al uno y al otro a la izquierda en el reino. En otras palabras, Jesús les dijo a sus discípulos que no debían actuar como reyes ellos para ponerse coronas. Ellos para ponerse coronas, oigan bien, oye el Señor, bendito sea el nombre del Rey. Ellos para ponerse coronas, hermanos, sentarse en tronos, o sea, ¿cómo explico, hermanos? Ellos no eran para ponerse coronas, sentarse en tronos, los discípulos de Jesucristo, ni asemejarse a los reyes gentiles. Pero todas estas cosas han hecho los papas a través de los siglos. Y mire que en esta declaración nuestro Señor dice claramente que ninguno de ellos debía hacerse grande sobre los demás. Por el contrario, les enseñó la igualdad, negando claramente los principios que involucra el tener a un papa reinante sobre la iglesia, como el obispo de obispos. Oigan bien, el obispo. Oyente y hermano que nos escucha, alabe a Dios, dele la gloria a Dios. Exalte su nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que debía haber igualdad entre los apóstoles se ve también en el libro de Mateo. Mateo 23, versículos 4 al 10. Mateo 23, versículos 4 al 10. Hermanos, que en este pasaje Jesús amonestó a los discípulos contra el uso de títulos como el de padre. Como el de padre. La palabra papa significa padre, ¿verdad? La palabra papa significa padre, rabino o maestro. Porque uno es vuestro padre, el cual está en los cielos. Porque uno es vuestro padre, el cual está en los cielos, ¿verdad? Mire, hermano, porque uno es vuestro padre, el cual está en los cielos. ¿Me está entendiendo, hermano? Espero que me esté entendiendo. Porque uno es vuestro padre, el cual está en los cielos. Y porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Ciertamente, la idea de que uno de ellos debiera ser exaltado a la posición de papa está en desacuerdo completamente con estos textos del libro de Mateo. Pero a los católicos romanos se les enseña que Pedro era tan superior a los católicos, estoy hablando, entiendan. A los católicos romanos se les enseña que Pedro era tan superior a los otros discípulos que la iglesia entera fue edificada sobre él. El versículo que se usa para apoyar esta declaración está en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, capítulo 16, versículo 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mire usted, hermano, oyentes, sin embargo, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey, hermanos, si tomáramos este versículo en su contenido, podemos ver claramente que la iglesia no fue construida sobre Pedro, sino sobre Jesucristo. En los versículos anteriores, Jesús preguntó a sus discípulos sobre qué decían los hombres que él era. ¿Sobre qué decían los hombres que él era, hermanos? Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey. Recordemos esa parte tan importante y tan maravillosa. ¿Sobre qué decían que él era, hermanos? Y entonces, uno de los profetas, entonces nuestro Señor Jesucristo les preguntó, perdón hermano, un poquito de eso, nuestro Señor Jesucristo les decía que quién decía que él era. Unos que Juan el Bautista, otros decían que Elías, otros decían que Jeremías, y algunos decían que era uno de los profetas. Y bueno, Jesús les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Cristo contestó, tú eres Pedro, o sea, Petros, una masa rocosa, la gran roca de la fundación. O sea, la gran verdad que Pedro expresó, edificaré mi iglesia. O sea, que Jesucristo le expresó a Pedro, edificaré mi iglesia. La roca sobre la cual la verdadera iglesia había de ser edificada, era conectada con la expresión de Pedro, tú eres el Cristo. O sea, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, sobre esa expresión fue que nuestro Señor le dijo que iba a ser edificada sobre esa expresión, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y así la verdadera fundación sobre la cual la iglesia fue construida fue sobre el mismo Cristo, no sobre Pedro. La verdadera iglesia está construida, fundamentada por el fundamento y la cabeza de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y no fue sobre Pedro. Hay otros versículos que indican claramente quién es la verdadera roca de fundación. Sabemos con entera seguridad que no fue Pedro, pues este mismo Pedro declaró que Cristo era la roca de fundamento. Mire usted que lo declaró en 1 de Pedro 2, versículos 4 al 8. 1 de Pedro 2, versículos 4 al 8. Dijo también el apóstol a los líderes israelitas que Cristo era la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Le dijo a los israelitas que Cristo era la piedra reprobada por los edificadores y que no hay otro hombre en quien podamos ser salvos. Mire usted el libro de los Hechos, capítulo 4. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 11 al 12. La iglesia fue construida sobre Cristo. Oiga, la iglesia fue construida sobre Cristo. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey, perdón, hermano. Aleluya. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Jesucristo es el verdadero fundamento y no hay otro, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Es Jesucristo. Está escrito en el libro de 1 Corintios 6:11. obvio que otros discípulos no tomaron las palabras de nuestro Señor sobre esta piedra que edificaré en mi iglesia. Como estaban ellos exaltando a Pedro para ser su papa, pues dos capítulos más adelante le preguntaron a cuál se habría de edificar la iglesia. Si este verso probara que Pedro habría de ser el papa, entonces los discípulos hubieran sabido naturalmente quién era el mayor entre ellos y no lo hubieran creído. Comparemos más de cerca a Pedro con los papas. Veamos concretamente que Pedro no fue papa. Primero, oigan bien, Pedro era casado. Pedro era casado. El hecho de que Pedro fuera un hombre casado no armoniza con la posición católica romana que el papa deba ser de que el papa deba ser casado. El papa tiene que ser soltero. Las escrituras nos dicen que la suegra de Pedro fue sanada de una fiebre, o no, hermanos. Marcos capítulo 1 versículo 30. Marcos 1:30. La suegra de Pedro. Y también Mateo 8:14. Es que, hermanos, naturalmente que Pedro no podía tener suegra si no tuviera esposa. Lógico, ¿no? No tendría suegra si no tuviera esposa. Pero como tiene esposa, tiene suegra, aquella que fue sanada de una fiebre. Sin embargo, algunos tratan de explicar esta discrepancia, diciendo que Pedro cesó de vivir con su esposa, según ellos. Y si así fue, entonces su esposa lo dejó. ¿Por qué? ¿Fue caso de incompatibilidad de caracteres? ¿O tal vez él la dejó? Si así fue, entonces fue un desertor. Sabemos que va contra los principios cristianos y que la primera institución que Dios creó y formó fue la del matrimonio. ¿Verdad, hermanos? En cualquiera de ambos casos antes nombrados, de incompatibilidad de caracteres o que él la dejó, esto fue esto ha sido una pobre fundación sobre la cual construir una iglesia, si así fuera. Una pobre fundación sobre la cual construir una iglesia, si él hubiera dejado a su esposa, o si hubiera sido por caso de incompatibilidad, o si hubiera sido que su esposa lo hubiera dejado. Claro es, hermanos, que hubiera sido una pobre fundación Pedro para construir una iglesia. La Biblia indica claramente que Pedro no dejó a su esposa. 25 años después de que Jesús regresó al cielo, el apóstol Pablo mencionó que los diferentes apóstoles tenían esposas, incluso Cefas, ¿o no, hermanos? Claro que sí, hermanos. Primera de Corintios 9, versículo 5. Primera de Corintios 9, 5. Los discípulos, los apóstoles tenían esposas. Primera de Corintios 9, versículo 5. Cefas era el nombre que en arameo de Pedro, Juan 1:42, obviamente Pedro no había abandonado a su esposa. Pedro no había dejado a su esposa. Eso era primero. Y segundo, Pedro no permitía que un hombre se le arrodillara a sus pies, como lo hace el Papa. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, leemos en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 25 al 26. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 25 al 26. Pedro entró a la casa de Cornelio. y salió a recibirle Cornelio, y derribándose a sus pies, adoró. Pero más Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Le recuerdo el libro de los Hechos capítulo 10, versículos 25 al 26. Esto difiere mucho de lo que hubiera hecho y dicho un papa. Los hombres se humillan ante este señor, el papa, y él se complace en esto. El papa se complace de que se le arrodillen, que le besen las manos, los pies. Es la segunda y el tercero, los papas colocan la tradición en igual sitio que la palabra de Dios. Pero, al contrario, tenía poca fe en las tradiciones. Pedro tenía poca fe en las tradiciones de vuestros padres. Veámoslo en el primer libro de los, no, primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 18, primera de Pedro, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. El sermón de Pedro en el día del Pentecostés estaba lleno de la palabra de Dios, no de tradiciones de hombres. El sermón de Pedro lleno de la palabra de Dios en el día de Pentecostés, no de tradiciones de hombres. Y cuando las gentes preguntaron qué debían de hacer para agradar a Dios, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Gloria al Señor, bendito sea su nombre del Rey. Y cuarto, Pedro no fue papa ni portó corona alguna. Pedro mismo explicó que el pueblo de Dios no debía usar coronas en esta vida. Pero cuando apareciese el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Lo dijo Pedro en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Entonces, hasta entonces, no hemos de portar corona ninguna. Y dado que Cristo no ha regresado, la corona que el Papa usa no ha sido puesta sobre él por Cristo. La corona que el Papa usa no ha sido puesta por Jesucristo sobre la cabeza del Papa. En resumen, hermanos, después del cuarto, en resumen, Pedro nunca actuó como papa, nunca vistió como papa, nunca habló como papa, nunca escribió como papa, y el pueblo jamás se dirigió a él como tal papa. ¿Por qué? Porque Pedro no era papa. Probablemente en los primeros días de la iglesia, Pedro tomó una posición preeminente entre los apóstoles. Esto no lo podemos negar. Pedro tomó una posición preeminente entre los apóstoles. Fue Pedro quien predicó el primer sermón después de descender el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, recordémoslo. Y 3,000 almas fueron añadidas al Señor aquel día. Después también fue Pedro quien primeramente llevó el evangelio a los gentiles. Siempre que encontramos una lista de los 12 apóstoles en la Biblia, Pedro siempre es el primero en mencionarse. Es el primero en mencionarse. Mateo capítulo 10, 2. Marcos capítulo 3, versículo 16. Marcos 3, 16. Lucas capítulo 6, 14, Lucas 6, 14, y Hechos capítulo 1, versículo 13, Hechos 1, 13. Gloria al Señor, alabado sea el Señor. Pero en ninguno de estos casos, ni siquiera usando mucha imaginación, indica que Pedro fuese el Papa y Obispo Universal de los Obispos. No, hermanos. Aunque aparentemente Pedro tomó el sitio más sobresaliente dentro del apostolado en un principio, Paulo años más tarde, es quien parece haber tenido el ministerio más notorio como escritor del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo escribió 100 capítulos con 2.325 versículos. Pablo escribió 100 capítulos con 2.325 versículos, mientras que Pedro solo escribió 8 capítulos con 166 versos. De modo que el ministerio de Pablo tuvo un alcance superior al de Pedro. Por ejemplo, léalo usted en el libro de Gálatas, capítulo 9. Gálatas 2, versículo 9, es que es Gálatas 2, versículo 9. Pablo escribió de Jacobo, Pedro, Cefas y Juan como columnas de la iglesia cristiana. Pero Pablo pudo decir: en nada he sido menor que los sumos apóstoles, aunque soy nada. En 2 Corintios 12, 11 y 11:5. Pero Pablo pudo decir: en nada he sido menor que los sumos apóstoles, aunque soy nada. Pero si Pedro hubiese sido el pontífice supremo, el papa, entonces ciertamente Pablo hubiera sido algo menor que Pedro. Obviamente no fue este el caso. Luego en Gálatas también, hermanos, en Gálatas 2:11, leemos, hermanos, que Pablo le llamó la atención a Pedro porque era de condenar. ¿Por qué era de condenar? De esto podemos deducir que Pedro no era considerado como un papa infalible. Fue Pablo el apóstol de los gentiles. Romanos 11, versículo 13. Romanos 11, versículo 13. Hermanos, esto del papa, los papados y la guerra que han tenido los papas entre papas de diferentes países por ser papas también, esto aún se ve también dentro de las iglesias evangélicas. Digo yo, herejías. ¿Por qué? Bueno, por lo menos hablando de algunos que se hacen llamar apóstoles y predican la palabra, o fueron, ya no están, pero sus iglesias, su doctrina, sus enseñanzas han quedado. Y vemos algunos grupos de personas, yo le llamaría religión, que inclusive los hermanos de las iglesias tienen fotos hasta de su apóstol en la Biblia, en el ordenador, hasta en el móvil, tienen fotos de su apóstol. Prácticamente vienen idolatrando también una imagen como lo hace la iglesia católica romana. Miren a Joaquín Flores, el apóstol Joaquín Flores de México, que tiene su grupo internacional en todas partes, donde para participar en la Santa Cena una vez al año tienen que desplazarse hasta México. Ellos tienen la imagen de Joaquín Flores en su ordenador, en sus aparatos electrónicos, aún en cuadros en la casa. Nosotros sabemos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y que la iglesia está fundamentada sobre Jesucristo. Mire, hermanos, que el apóstol Pablo fue el apóstol de los gentiles en Romanos 11, versículo 13, en tanto que el ministerio de Pedro fue encaminado hacia el evangelio de la circuncisión. Gálatas 2, versículos 7 al 9. Este solo hecho parece prueba suficiente de que Pedro no fue obispo de Roma, como se enseña a los católicos, porque Roma era una ciudad gentil. Todo esto es sumamente significativo, especialmente cuando consideramos que el fundamento total del catolicismo romano está basado en la declaración de que Pedro fue el primer obispo romano. Se pretende, se pretende que Pedro fue a Roma en el año 41 después de Cristo y fue martirizado alrededor de 66 años después de Cristo, según ellos en Roma. Pero ni tan siquiera existe la menor prueba de que Pedro estuviera en Roma o hubiese estado en Roma. Al contrario, es evidente, aquí en el Nuevo Testamento, que estuvo en Antioquía, Samaria, Cesarea, Jope y en otros sitios, pero nunca dice que fuera a Roma. Esta es una extraña omisión, especialmente cuando recordamos que Roma era la capital del imperio y se le tenía como la ciudad más importante del mundo. Sin embargo, dicen los católicos romanos que Pedro sufrió martirio allí después de un pontificado de 25 años. Si aceptamos el año 66 después de Cristo como la fecha de su martirio, esto nos indicaría que fue obispo de Roma desde el año 41 hasta el 66 después de Cristo. Pero en el año 44 después de Cristo, Pedro se hallaba en el Concilio de Jerusalén. Lo confirma usted en el libro de los Hechos 15, que Pedro se hallaba en el libro, Pedro se hallaba en el Concilio de Jerusalén. Lo podemos confirmar en el libro de los Hechos 15, cerca del año 53 después de Cristo. Pablo se reunió también en aquel tiempo, en el año 53, más o menos, se reunió con él en Antioquía. Lo confirmas en el libro de Gálatas 2.11. Mira que Pablo se reunió con él en Antioquía, en Gálatas 2.11. Cerca del año 58 después de Cristo, Pablo escribió su carta a los cristianos de Roma, en la cual envía saludos a 27 personas, pero ni siquiera menciona a Pedro. Pablo escribió saludos a los cristianos de Roma y ni siquiera menciona a Pedro. A 27 personas, y ni siquiera entre esas 27 mencionadas ahí menciona a Pedro. En el año 58. Imagínese usted a un misionero escribiendo a la iglesia, saludando a los 27 miembros principales, pero sin mencionar al pastor. Sin mencionar al pastor. Como escribirle una carta a un grupo de políticos que siempre tienen su presidente, su líder, y dirigirse a esos políticos, pero no mencionar a su líder. Ejemplo, oigan bien, ante la estatua que figura, bueno, se supone que la estatua de Pedro, que está por allá en Roma, como la podemos ver en realidad, tan solo es un ídolo del origen no cristiano. La estatua de imagen de Pedro, que también tiene mucha gente en las casas, no es cristiano. Lo podemos ver en realidad, que es tan solo un ídolo de origen no cristiano. Con un estudio profundo de las Escrituras, encontramos que Pedro no fue obispo de Roma, y que no fue el primer papa, y que el oficio papal no fue instituido por Cristo. Oigan, el oficio papal no ha sido instituido por Cristo. Entonces, ¿cuál es el verdadero origen de tal oficio? ¿Y por qué tratar de unir a Pedro con Roma? Estas cosas, hermanos, son tremendas. El engaño y la mentira de la Iglesia Católica Romana. Vamos a ver en el siguiente mensaje, hermanos, en el siguiente audio, en la siguiente enseñanza. Bueno, vamos a ver en la siguiente enseñanza y vamos a discutir sobre este tema, hermanos. Sobre... O sea... Bueno, vamos a discutir en el siguiente mensaje, hermanos. Que el siguiente mensaje se va a llamar, para que lo tengan en cuenta, que va conectado con este. Gloria al Señor, bendito es el nombre del Rey. Origen pagano del oficio papal. Origen pagano del oficio papal. Origen pagano del oficio papal. En este álbum de Babilonia, el misterio religioso. Así que no te pierdas el siguiente próximo episodio de esta enseñanza, que se titula el próximo, el origen pagano del oficio papal. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey. Así que muy atentos, hermanos. Les recordamos quienes ahora les acompañan en este momento: John Freddy Ortega, desde España y de nacionalidad colombiana, y con la sangre de Cristo, cubierto con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Les recordamos que este mensaje también se tituló Fue Pedro el primer Papa. Que Dios les bendiga, mis amados oyentes, mis preciosos oyentes. Esperamos que sean allí con el gozo y la presencia del Espíritu Santo, y sus corazones sean dirigidos, el sentir de sus corazones sea el sentir del Espíritu de Dios, y sus pensamientos sean los pensamientos que Dios pone en tu mente, y que la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento sea el que el Espíritu Santo te permite entender. Que Dios les bendiga grande y poderosamente.